Amigos, durante los últimos 3 años, toda la actualidad tecnológica ha estado dominada por una pieza. Una, la GPU. Es decir, el chip de NVIDIA que ha convertido a una empresa de tarjetas gráficas para gamers en la compañía más valiosa de todo el planeta. Con un market cap, mucho ojo, de más de 5 billones de dólares. Esto ha sido gracias a que durante años las GPUs han sido las grandes estrellas del despegue de la inteligencia artificial. El pilar fundamental de este enorme ciclo de inversión que se ha desatado. Sin embargo, fijaos en esto. En las salas cerradas en las que se reúne la gente que de verdad construye la economía de la IA, hay una frase que se repite cada vez más y más y más, sala tras sala entre personas que quizás no se pongan de acuerdo en nada más. 4 palabras. Las CPUs son las próximas GPUs. Amigos, hace poco aquí en el Informe Caos hablamos de las memorias, ¿lo recordáis? Os contamos cómo se han convertido en un enorme cuello de botella. Pues bien, hoy os vamos a hablar de otro chip aburrido que lleva con nosotros toda la vida, que durante años ha sido despreciado por Wall Street por considerarlo poco más que una commodity con pocas ventajas competitivas, pero que sin embargo ahora en cambio podría ser absolutamente crucial para el nuevo despegue tecnológico. Y es que las CPUs podrían estar a punto de convertirse en las nuevas estrellas de la fiebre de la inteligencia artificial. Y no estoy exagerando. ¿Veis este gráfico? Es la cotización de AMD, que se ha multiplicado por más de 4 en el último año, precisamente por la expectativa tan fuerte que hay de que las CPUs se conviertan en las nuevas estrellas del mercado. Pero por supuesto, esto no solo va de AMD, ni aquí termina todo. Por eso, en este nuevo informe K vamos a responder a 2 preguntas absolutamente cruciales. Primera, ¿por qué la pieza más ignorada hasta ahora en los centros de datos está a punto de convertirse de repente en una gran estrella? Y segundo, ¿quién se va a llevar todo este dinero? Y amigos, ya os adelanto que aquí hay nombres muy concretos que a todos nos conviene conocer de cerca. Así que, ¿sabéis qué? ¡Vamos con ellos! Y por cierto, como os digo, en este vídeo vamos a hablar mucho de la revolución de las CPUs y de las empresas que hay detrás de ellas. Hemos empezado con AMD, que ha sido, por ejemplo, una de las primeras posiciones de este fondo que veis en pantalla. El Algar Global Fund, un fondo que lleva un 26% en 2026 y una rentabilidad media anualizada por encima del 14% en los últimos 3 años. Un fondo muy orientado a la tecnología y al cambio que está suponiendo la inteligencia artificial, y que por supuesto tenéis disponible en Renta4. Porque Renta4 no solo es nuestro partner de confianza y el mayor banco de inversión independiente de España. También es la mejor opción para ahorrar e invertir gracias al enorme catálogo de productos que tienen. Acciones, bonos, ETFs, derivados, pero también un montonazo de fondos de gestión activa. Aquí vais a poder encontrar un universo enorme de opciones para dar forma a vuestras carteras, como por ejemplo el Algar Global Fund. Y es que os lo digo claramente, trabajar con Renta4 es escoger seguridad y libertad. Por algo es el partner oficial de esta casa. Os dejo un link en la descripción para que podáis abriros vuestra propia cuenta de ahorro e inversión. Y ahora sí, comencemos. Amigos, para entender por qué este cambio es tan importante, primero tenemos que ver qué es lo que hacían las CPU hasta, como quien dice, hace prácticamente 2 días. Pues bien, veréis. Entrenar un modelo de inteligencia artificial consiste en el uso de matemáticas matriciales densas con millones de multiplicaciones en paralelo, un trabajo que las GPUs hacen mejor que nadie. Por eso se convirtieron en las auténticas estrellas de la revolución de la inteligencia artificial. Las CPUs, en cambio, eran algo así como la fontanería que abastecía los rápidos chips de NVIDIA. Bastaba con tener una sola por cada 4 o por cada 8 aceleradores, es decir, por cada GPU. Eran un coste a minimizar, la pura definición de commodity de múltiplo bajo. Pero amigos, de repente se ha cambiado de era. De la generación 1 de la inteligencia artificial generativa, la del chatbot, ya sabéis, esa cosa a la que le preguntamos cosas y no responde, estamos pasando a la generación 2, la de la gente. ¿Y qué es un agente? Pues no es una sola pasada por un modelo ni una acción puntual. No es un chatbot al que le preguntamos y nos responde. No. Es un bucle. En este caso, planifica, interactúa con herramientas, lee y escribe en la memoria, salta entre diferentes modelos, gestiona tareas largas, etcétera, etcétera. Y aquí está la clave. Casi nada de eso son matemáticas matriciales. Pues bien, la cuestión es que todo este trabajo de coordinar, decidir, recordar y mover información de un lado a otro no es el cálculo en masa para el que están pensadas las GPUs. Es justo el tipo de tarea flexible que se lleva a cabo paso a paso, donde la CPU es con mucha diferencia la mejor opción. Resultado, con la llegada de los agentes, las CPUs han dejado de ser actores secundarios para convertirse en los grandes coprotagonistas de toda esta historia, en el segundo motor imprescindible para el desarrollo de la IA, o mejor dicho, para el desarrollo de sus aplicaciones en el día a día. Por eso, los hiperescaladores ya no preguntan a sus proveedores solo por cuántas GPUs pueden conseguir. No, ahora ya también preguntan cuál es el ratio adecuado de CPUs por cada GPU para operar una flota de agentes. Y amigos, la respuesta no para de crecer. Fijaos en la progresión que estamos observando. En los entrenamientos de modelos de inteligencia artificial, basta una CPU por cada 8 GPUs. En inferencia moderna ya nos vamos a un nivel de una por cada 3 o por cada 4 como mucho. En cargas agénticas estamos ya en el 1 a 1. Y ojo, porque a medida que los agentes se multiplican, las empresas ya están empezando a montar auténticos armarios repletos solo de CPUs, instalaciones dedicadas exclusivamente a coordinar todo ese trabajo. Es algo que hace 2 años, en la era del chatbot, no existía. Y amigos, ¿entendéis lo que esto significa? Que de repente se ha desbloqueado un mercado absolutamente gigantesco. Y es que, ojo con los números. Fijaos, el mercado de CPUs para servidores movió unos 37.000 millones de dólares en 2025. Era un mercado tranquilo, maduro, aburrido. Pero como os digo, eso se ha terminado. ¿Qué previsiones maneja ahora el mercado? Pues que esta cifra alcance los 223.000 millones de dólares para el año 2030. Es decir, hablamos de un por 6 en apenas 5 años. Y claro, si asumimos un margen operativo que sea, por ejemplo, similar al de Nvidia, entonces estaríamos hablando de un EBITDA adicional de más de 111.000 millones de dólares por año en la industria. Y claro, ahora asignarle a este número un múltiplo razonable de mercado, y entenderéis la enorme fuente de creación de riqueza que esto puede suponer. Entre 2 y 3 billones de dólares adicionales no suena descabellado. Y ojo, porque incluso en el escenario más pesimista se apunta a un mercado de más de 125.000 millones en apenas 5 años. Es decir, un por 4 incluso en el peor de los escenarios previstos. Como os digo, ese es el suelo. Para llegar al por 6 hace falta que ese ratio CPU-GPU siga subiendo, que es exactamente lo que está ocurriendo. Así que, evidentemente, amigos, esto lo que quiere decir es que esta industria simple y llanamente va a volar. Que es básicamente también lo que explica que las empresas que están metidas en este terreno estén volando en bolsa. Hace un momento veíamos el caso de AMD, pero como veréis a lo largo de este vídeo, no es la única. Y amigos, de hecho aquí hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. Fijaos, que el mercado se vaya a multiplicar por 6 es la beta, la marea que por sí misma hace subir a todos los barcos de esta flota, es decir, a todas las empresas de este campo. Pero evidentemente no todas se van a beneficiar por igual. Y por eso es importante que sepamos exactamente por dónde pueden ir los tiros. Y aquí hay tendencias que tenemos que tener muy en cuenta. Concretamente me estoy refiriendo a la primera gran guerra de esta industria. Prestad mucha atención porque esto puede cambiar un montón de cosas. ¡Atento!
La guerra de la arquitectura.
Amigos, por primera vez en 2 décadas, el mercado de CPUs para servidores está vivo. Y no solo por lo que os acabo de contar, también por los cambios que se están produciendo dentro de esta industria. Y es que, fijaos, durante toda la última generación, las CPUs de servidores han sido básicamente un duopolio entre Intel y AMD, ambas operando con una arquitectura por 86. Y aquí, amigos, antes de seguir, tenemos que hacer una aclaración rápida porque esto es importante, para muchos incluso la madre del cordero. ¿Qué es una arquitectura cuando hablamos de chips? Pues, a ver, viene a ser el idioma con el que está diseñado un chip. Es decir, las reglas básicas con las que el procesador entiende las órdenes y las ejecuta. Y en el mundo de los servidores, durante los últimos años, solo han mandado 2 idiomas. El primero es el POR 86, el de las últimas décadas, y que es el lenguaje de Intel y AMD. Esta fórmula, amigos, nació a finales de los 70 y es como un camión de gran tonelaje. Una bestia parda capaz de tragarse las instrucciones más complejas y de darlo todo en potencia bruta. La parte mala que tiene, que consume un montón de energía y se calienta una auténtica barbaridad. Luego, la segunda arquitectura es la de ARM, que hace justo lo contrario. Funciona con instrucciones más sencillas, troceadas, pensadas para gastar lo mínimo posible. Digamos que hace el mismo viaje consumiendo una fracción de la energía. Por eso ARM se comió el mundo del móvil y hoy está presente en el 99% de los smartphones del planeta y quizás hasta me quede corto. Porque claro, en un móvil la batería lo es todo. Y la pregunta es, ¿por qué de repente ese idioma eficiente importa tanto en los centros de datos? Donde, históricamente, la fuerza bruta siempre ha sido la reina. Pues amigos, por una razón muy sencilla, la energía. Los centros de datos de inteligencia artificial se están dando contra un muro y no es el de la disponibilidad de chips, sino de electricidad. Digamos que los enchufes y las redes no dan abasto. Y claro, cuando la energía se convierte en el cuello de botella, la eficiencia de la ARM se convierte en oro puro. Y no solo eso, es que además hay un segundo motivo todavía más goloso que explica el enorme éxito que está teniendo esta segunda arquitectura. Y es que el idioma POR 86 es prácticamente un club privado. Solo Intel y AMD pueden usarlo. ARM, en cambio, alquila su diseño a quien quiera, Y eso, como veremos en un momento, lo cambia todo. Pues bien, como os digo, hasta ahora el Polo 86 de Intel y AMD ha dominado la carrera. Esencialmente, la única pregunta era cómo estas dos empresas se repartían el botín. Pero ahora, en plena era agéntica, como acabamos de ver, el protagonismo se está desplazando cada vez más hacia el diseño ARM. De hecho, se espera que para el año 2030 la arquitectura de ARM se dispare hasta el 44% del total, una cuota de mercado que a su vez se dividirá entre dos grandes grupos. Uno más pequeño, el ARM comercial, es decir, los chips estándar disponibles para quien los quiera utilizar. Y otro mucho más grande, el mayor cubo de chips con esta orientación. El silicio hecho a medida, los chips que los propios hiperescaladores están diseñando sobre la arquitectura ARM y que van a desplegar en su propia infraestructura. Aquí hablamos del Graviton de Amazon, el Axion de Google, el Cobalt de Microsoft y ahora también el Vera de Nvidia. Todos estos diseños personalizados utilizan la arquitectura de ARM, un uso por el que esta compañía británica cobra royalties. Y de hecho, por eso, esta empresa va a ser la primera gran protagonista de este informe, así que vamos con ella. Pero antes, recordad que el plazo de matrículas en la especialidad universitaria en inversión multimercado y diversificación que hemos preparado en la Visual Business School junto a la Universidad de las Hespérides está a punto de cerrarse. Eso sí, todavía estás a tiempo. Tienes toda la información y puedes inscribirte siguiendo el QR que ves en pantalla o con el link que os dejamos en la descripción. Recuerda que esta es la mejor opción para sumergirse en el mundo de las finanzas y la inversión. Y a ver, no es porque lo diga yo. Una formación integral de la mano de más de 50 profesionales de primerísimo nivel y todo respaldado con un título universitario europeo y créditos oficiales. Así que ya sabes, tienes toda la información siguiendo el QR que ves en pantalla o el link que os dejamos en la descripción. Dicho esto, ahora sí, vamos con la primera gran protagonista de este informe. Este es el protagonista cuyos beneficios están más ligados a esta transformación de la que os estamos hablando. Y es que veréis, ARM es una empresa británica que en este mes de junio llegó a estar valorada en 400.000 millones de dólares, lo que supone una relación precio-beneficios, mucho ojo, de más de 170 veces. Y eso sobre los beneficios previstos para el 2026. Evidentemente, esto es así por las grandes expectativas que existen por todo esto que os acabamos de contar. Unas expectativas que han hecho que sus acciones se disparen un 145% tan solo en el último año. Y amigos, ¿por qué decimos que este es el negocio más puro? Pues porque ARM no fabrica los chips de los que se lucra. Lo que hace es cobrar una licencia por usar su arquitectura y un royalty por cada chip fabricado con ella. Y aquí tiene tres grandes palancas de valor. Primero, cobra por las unidades que se producen, las cuales, como veis, están volando. Segundo, el cobro depende también de los núcleos que integra cada chip, lo cual está creciendo con cada generación nueva. Y tercero, con su última arquitectura, puede cobrar hasta el doble que con la anterior. Esto es básicamente lo que hace que las expectativas estén por las nubes. Y de hecho, en su último ejercicio, los royalties cobrados de centros de datos se más que duplicaron. Y desde luego, su cartera de contratos a futuro es enorme. ¿El problema? Pues que la música celestial se termina justo aquí porque, tal y como hemos visto, la valoración también está por las nubes. Cotizar a cerca de 200 veces los beneficios futuros con un market cap de casi 400.000 millones de pavos ya descuenta muchísimo crecimiento. Y claro, una sola guía que decepcione o que se produzca algún evento inesperado y la corrección podría ser de aupa. Aunque, por supuesto, hay quien confía mucho en su capacidad para generar todavía valor. Fijaos, en el momento de preparar este vídeo, la empresa cotiza unos $370 por acción. Pues bien, esto es, por ejemplo, lo que piensan en Bernstein.
Bernstein eleva su precio objetivo sobre ARM a $500, citando su fuerte desempeño en el mercado de inteligencia artificial.
Pero bueno, está caliente, ¿eh? Para mí, demasiado. Amigos, AMD llegó a marcar también en este mes de junio sus máximos históricos. Con un precio por acción que llegó a estar por encima de los $558, consiguió un valor de mercado de unos 900.000 millones de pavos. Sus acciones, como veíamos al principio, se han multiplicado por más de 4 en los últimos 12 meses. Ha sido, desde luego, uno de los grandes protagonistas de este salto del que os estamos hablando. Y también, por cierto, ha sido, en el último año, una de las principales posiciones de Baltia Global. Ya sabéis, el fondo de la Visual Factory, que por supuesto también está disponible en Renta 4. Pues bien, en este caso, amigos, AMD captura esencialmente la expansión del mercado en ventas. En este caso, el cimiento es la franquicia EPYC, que lleva años robándole cuota a Intel y que AMD espera que siga creciendo a ritmos del 70% interanual. Y, por supuesto, los lanzamientos se suceden. AMD quiere liderar esta explosión de las CPUs y para ello tiene dos apuestas muy claras. Venice, su sexta generación fabricada en 2 nanómetros, que es lo último de lo último, y Verano, su primera CPU pensada específicamente para la inteligencia artificial. Aunque, ojo, porque aquí hay que decir que AMD es mucho más que CPUs. Es, de hecho, la única alternativa comercial creíble en los dos chips que más importan. Es el número 2 en GPUs de centros de datos y el número 2 y subiendo en CPUs por 86. Es decir, esto significa que un hiperescalador que quiere una segunda fuente real para ambos componentes solo tiene que marcar el número de teléfono de AMD y listo. Y vaya, si llaman. Su acelerador MI450 ya ha aterrizado en los grandes megacontratos. Hablamos, por ejemplo, de 90.000 millones potenciales con OpenAI por 6 gigavatios, o de hasta 100.000 millones con Meta por otros 6 gigavatios, entre otros muchos más pedidos. De esta forma, amigos, AMD está peleando con NVIDIA en aceleradores y contra Intel en CPUs al mismo tiempo. Y lo importante es que de momento se está abriendo paso en ambos frentes. Es decir, que en la batalla no está obteniendo malos resultados. Pero, claro, también es verdad que es un por cuatro en el último año. Sea como sea, con esta pasamos al tercer gran actor. ¿Quién es la empresa que aparentemente más tendría que perder si la CPU le roba presupuesto a la GPU? NVIDIA. Pues bien, NVIDIA lógicamente nos ha quedado de brazos cruzados y lo que está haciendo es construir sus propias CPUs. Primero fue la Grace, ahora la Vera. Y ojo, y esto es lo importante, no las vende sueltas. Las pega a sus GPUs dentro de un mismo chip, los famosos superchips Grace Blackwell y Vera Rubin. CPU y GPU fundidas en un solo paquete. Y aquí, amigos, su fortaleza es evidente, porque al poseer la CPU, la GPU, la red y el software en un solo rack, se asegura de que el sistema entero se compre como un sistema NVIDIA, no un ensamblado con piezas de diferente procedencia. Y, por cierto, las CPUs de NVIDIA están basadas en ARM. Así que, sintetizando, que la revolución de la CPU no tiene por qué ser sangrante para la que hoy por hoy es la mayor empresa de todo el planeta. Desde que el gobierno de Estados Unidos entrara en el capital señalándola como una empresa estratégica de primerísimo nivel, Intel se ha reconciliado con los inversores, vaya si lo ha hecho. Sus acciones se han multiplicado por 6 en un año, haciendo que en la última década, a pesar de la enorme crisis con la que tuvo que lidiar, el resultado sea a día de hoy haber cosechado un rendimiento medio de más del 13% de rentabilidad anual. Lo cual no está nada, pero que nada mal, y desde luego algo que nadie hubiera previsto hace, no sé, escasamente unos meses. Bien, gracias a este brutal despegue, su valor de mercado se aproxima ya a los 700.000 millones de dólares. Sin embargo, ¿sabéis qué? Hay algo curioso. En la tesis pura de las CPUs, Intel parece la opción con más riesgo. ¿Qué? ¿Por qué digo esto? Pues básicamente porque sigue perdiendo cuota de mercado trimestre a trimestre. La pierde frente a los chips basados en ARM de los hiperescaladores, pero también respecto a los de AMD. Pero, claro, como se espera que el mercado se multiplique por 6, Intel podría seguir creciendo en ingresos pese a perder cuota de mercado. No es una gran noticia, pero sí una especie quizás de salvavidas. Pero claro, hasta ahí. Por eso, en este caso concreto, la verdadera apuesta de Intel es otra, la fundición y el gobierno. El gobierno federal de Estados Unidos, como os decía hace un momento, se ha hecho con el 10% del capital y quiere convertir a Intel en la gran fundición nacional de Norteamérica. Y bueno, si la demanda de CPU se dispara, eso quiere decir que su producción tendrá que escalar con fuerza. Y ahí podría jugar Intel. El problema, que eso ya aparece recogido en el precio, así que es probablemente la opción menos sexy de todas. Bien, amigos, junto a estos cuatro nombres principales, podemos mencionar otros dos de propina. El primero es Qualcomm, una máquina de generar caja con los móviles que ahora está bajo muchísima presión y que, para lidiar con ella, está intentando meterse en los centros de datos mediante tres vías. Con silicio a medida para terceros, con una CPU comercial para cargas agénticas basada en sus núcleos Orion y con un acelerador de inferencia. El problema, pues que le va a tocar enfrentarse a un campo abarrotado de rivales muy poderosos. Y luego el segundo prota de propina es Higon, el comodín y el riesgo de China. Este es el campeón doméstico del por 86 en China, cuyas ventas crecen a más del 60% interanual a golpe de sustitución nacional, es decir, de cambiar a los proveedores internacionales por esta opción local. Eso sí, tampoco cotiza precisamente barata. Hablamos de una relación precio-beneficios de más de 100 veces, pese a que es una empresa muy delicada. Pensad que depende casi por completo de la geopolítica y las decisiones de Pekín. Pues bien, amigos, amigas, esta es fundamentalmente la tesis del renacimiento de las CPUs y los grandes actores que están detrás de ello. En general, hablamos de compañías que ya descuentan un futuro muy pero que muy prometedor. Por eso, la última pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hay algún riesgo en torno a las CPUs? Pues, lógicamente sí, de hecho podemos destacar tres muy claros. El primer riesgo y el más importante no es la demanda, sino el suministro. Y es que toda esta construcción se monta sobre un complejo de fundición y memorias que ya está hasta arriba. Prácticamente, todos los grandes nombres hacen cola para intentar reservar un poquito más de hueco de producción. Y por eso empresas como TSMC siguen brillando. El segundo riesgo es el propio ratio de emparejamiento CPU-GPU. Básicamente, toda la diferencia entre el escenario pesimista y optimista depende de ese número. Si las cargas agénticas escalan más despacio de lo que se piensa, y entonces el ratio sube más lento y el mercado se va cerca del escenario pesimista, entonces, pese a que supondría en cualquier caso mucho crecimiento, los nombres más calientes como ARM podrían sufrir de lo lindo. Y el tercer riesgo, por supuesto, es que se produzca un parón de verdad, un frenazo en la inversión en IA. Y es que todos los mercados de los que hemos hablado escalan con el CAPEX en centro de datos, pero si esas inversiones de repente se frenan, entonces las fuertes expectativas que hoy existen podrían enfriarse. Y entonces, incluso en un mercado que continuaría casi seguro creciendo a toda marcha, podríamos ver fortísimas correcciones. Porque, repito, la cotización de estos gigantes ya descuenta en gran medida que todo va a ir viento en popa y a toda vela. Y es que, y esto es importante, nunca hay que confundir el crecimiento de la industria con el potencial en bolsa. Ojo con esto. Amigos, durante 20 años el mercado pensó en las CPUs de servidores como una commodity de bajo crecimiento. Sin embargo, el giro agéntico las ha convertido en el segundo motor de los centros de datos y las ha puesto de repente como una de las grandes protagonistas del salto tecnológico internacional. En este informe os hemos querido contar qué está pasando exactamente, presentaros a los principales actores y ayudaros a entender por qué están volando en bolsa. La pregunta ahora es, ¿crees que todavía les queda recorrido? ¿Cuál sería tu apuesta preferida en esta industria de todas las que hemos comentado? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Muy importante, no olvides que el plazo de matriculación en la tercera edición de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación está a punto de cerrarse. Pero todavía estás a tiempo, así que si quieres más información e inscribirte, solo tienes que seguir el QR que ves en pantalla o el link que os dejo en la descripción. Y por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros al Informe K si aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un abrazo, hasta pronto.